Muchas gracias por, como decía Carmen, por invitarnos. Estamos contentos de estar aquí, de disfrutar con vosotros del Señor. Y explicar el mensaje de Jesús es muy fácil. Por eso le decía a Aarón ahora que si quiere que cogiese mis notas y que predicase él. Me ha dicho que no, pero el próximo día seguro que sí, que se anima. Es muy fácil hablar de Jesús, porque explicar el mensaje de Jesús no tiene demasiada complicación en lo que es más importante. Si queremos explicar la ingeniería, la arquitectura, tenemos que ir a una universidad, tenemos que pasar años estudiando, pero el mensaje de Jesús se puede explicar en pocos minutos, porque es tan sencillo como explicar cómo se recibe un regalo. ¿Verdad que es fácil? Explicar el Evangelio, explicar el mensaje de Jesús, es explicar algo tan complicado, entre comillas, como ¿cómo cojo yo un regalo? Pues muy fácil, lo coges y ya está, y te lo quedas, ¿no? ¡Qué sencillo! Ese es el mensaje de Jesús. Dios nos ha amado, Dios ha hecho todo el trabajo difícil, que era limpiarnos de nuestra maldad. Dios se hizo hombre y nos sustituyó en la cruz para pagar la multa que nosotros teníamos que pagar, para pagar el castigo de nuestra maldad, y Jesús se ofreció para sustituirnos, y de esa manera tú y yo tenemos, sin haber pagado, sin haber sufrido las consecuencias de nuestra maldad, tenemos ese regalo. ¿Cómo se acepta? ¿Cómo se agarra ese regalo? Tan sencillo como creer. Tan sencillo como confiar. Tan sencillo como decirle a Dios: Dios, gracias, me lo creo, lo que tú has hecho por mí, y lo acepto. Y te pido perdón por mi maldad y quiero hacer mío este regalo. Es muy sencillo. Lo difícil es tener la actitud humilde para agarrar ese regalo. Lo difícil es romper nuestro orgullo, romper nuestra autosuficiencia y decir: Señor, es verdad, necesito tu ayuda, necesito que me limpies porque yo no puedo solucionar este problema. Y todos los que hemos creído en Jesús, y creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos creído y hemos aceptado a Jesús como la persona que nos ha dado este regalo, antes de tener a Jesús como lo que pone aquí el texto, esta palabra que empieza por S, le llamamos de otra manera, con otra palabra que empieza por S, y le llamamos Salvador. Jesús es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque es el que nos ha dado el regalo. Y nosotros simplemente hemos tomado ese regalo. Y esa es la sencillez del Evangelio, que no, nosotros no tenemos que esforzarnos, no tenemos que hacer obras, no tenemos que ser buenos, intentar perfeccionarnos para que Dios nos acepte. Dios no nos puede aceptar ni nos puede limpiar con nuestros recursos, sino con los suyos, con lo que Él hace. Y nosotros simplemente lo aceptamos y descansamos en Él. Como estamos viendo en esta mañana, descansamos en su misericordia. Descansamos en todo lo que hemos estado considerando esta mañana, que es un regalo, su compasión, su ayuda, su misericordia por nosotros. Pero en esta mañana me gustaría que pensásemos en ese descanso que supone solo tener que tomar un regalo. ¿Lo tienes en tu vida cristiana, en tu relación con Dios, en el día a día? ¿Vives descansando en que Dios hace el trabajo difícil? ¿O estás viviendo una vida cristiana en el que, vale, Dios me ha salvado y ha sido Él quien ha hecho lo difícil y lo imposible para mí, ha sido un regalo, pero ahora mi vida cristiana, uy, tengo que esforzarme mucho? ¿O también sabemos descansar en el Señor? Esta es una de las varias preguntas que quiero que te hagas en esta mañana y que tú tienes que contestar delante del Señor. ¿Estamos llevando nuestra vida cristiana con tranquilidad, sabiendo que Dios hace el trabajo, o estamos haciéndola nosotros mismos con nuestros esfuerzos? Hemos leído un texto en que los discípulos de Jesús en Lucas, en el capítulo 22 y versículos 24 al 30 que hemos leído, los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, están peleándose entre ellos. ¿Por qué? ¿Porque quieren ser tan humildes como Jesús? ¿Os acordáis de lo que hemos leído? ¿Se están peleando entre ellos a ver quién es el más humilde, quién es el que sirve mejor, el que lava mejor los pies, el que los deja más pulidos los pies de los demás? Yo voy a ser el que mejor seca los pies con la toalla. ¿Es eso de los que se están peleando? Se están peleando de lo contrario. Jesús es el Hijo de Dios que ha empezado a explicar lecciones magistrales durante 3 años y los ha dejado con la boca abierta. Jesús es alguien que ha estado haciendo milagros, ha estado sanando a ciegos, ha estado curando a leprosos, ha estado sanando enfermedades y ha dejado admirada a la gente. Y los discípulos dicen, y no solo los discípulos, sino toda la gente en general, decía, a este hombre tenemos que hacerle rey. Este es el poderoso, ese profeta que estábamos esperando, este es ese Mesías que lo tenemos que hacer rey, nos va a gobernar en Israel, nos va a quitar todos estos problemas que tenemos con los romanos, con estos soldados romanos que abusan de nosotros, con estos impuestos que se llevan el dinero y se lo llevan a Roma para el emperador y para el imperio. Y aquí los pobres hebreos, los pobres judíos, la pobre nación de Israel, estamos oprimidos. Por fin viene el rey, a este Jesús tenemos que hacerlo rey. Y entonces se pelean entre ellos, entre los discípulos, después de estos 3 años, y dicen, oye, cuando Jesús sea rey, me parece que la persona más importante después del rey voy a ser yo. Yo voy a ser el que más va a mandar. Yo voy a ser el que va a estar a su derecha. Voy a ser el segundo. Y el otro se peleaba. No, voy a ser yo. Bueno, pues yo voy a ser el tercero. Y Jesús, el rey de reyes, les contagiaba ganas de ser reyes a ellos también. Y Jesús, al mismo tiempo, les daba lecciones de humildad. Y les decía, en los textos que hay alrededor de Lucas, capítulo 22, que hemos leído, está Jesús, como hemos dicho, lavando los pies, haciendo de siervo, siendo humilde. Jesús se juntaba con las personas más detestables de la sociedad, se juntaba a los recaudadores de impuestos, se juntaba con las prostitutas, se acercaba a los enfermos, y los religiosos le miraban por encima del hombro y decían, uy, este hombre se junta con la mala gente, y lo menospreciaban. Y Jesús daba lecciones de humildad. Y Jesús puede contagiarnos de esta humildad, porque Jesús es, por un lado, el Rey de Reyes, pero por otro lado es el siervo que viene a morir por nosotros. Jesús es, por un lado, el león de Judá. ¡Qué fiero es un león! ¡Qué miedo da un león! Como se salga del zoo. ¡Qué miedo da las garras y el rugido de un león! ¡Qué poderoso que es! Jesús es el león de Judá. Pero Jesús es el Cordero de Dios. Y tú puedes contagiarte, como cristiano, de ganas de ser como un león, porque estás siguiendo al león de Judá. O tú puedes contagiarte de ganas de ser un cordero, porque tú estás siguiendo al Cordero de Dios. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el Siervo y el Salvador. ¿De qué te contagias más de Jesús? ¿De sus ganas de mandar o de sus ganas de servir? Es normal que cuando estamos con alguien nos contagiemos de él. Y es normal que cuando estamos con Jesús y le vemos y le seguimos, aprendemos verdades que decimos, uy, esto se lo tengo que enseñar a los demás. A los demás hacen muchos fallos que Jesús los puede corregir, y yo los sé. Por lo tanto, yo voy a mandar sobre los demás con los consejos de Jesús. ¿Qué nos gusta más? ¿Mandar u obedecer? Yo quiero hacerte otra pregunta en esta mañana, y es otra pregunta que tú también te tienes que hacer delante del Señor. ¿A quién te pareces más? Y voy a decir dos personajes del Antiguo Testamento. Aarón ya se lo sabrá porque lo he dicho varias veces en los devocionales que hacemos en la residencia. Hay dos personajes en el Antiguo Testamento y quiero que pienses en ellos y que pienses a cuál de los dos te pareces más. ¿Te pareces más a Jonatán o te pareces más a Adonías? Estos dos personajes del Antiguo Testamento eran personajes como tú. ¿Por qué? Porque tú eres, desde que creíste en Jesús, eres hijo del Rey. Desde que tú creíste en Jesús, nos dice Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, que aquellos que hemos recibido a Jesús tenemos la potestad, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, hijos del Rey. ¡Qué privilegio! Desde que hemos creído en Jesús, no solo nos ha salvado, sino que nos ha adoptado como padre. Y nuestro padre es el Rey. Y Jesús es como nuestro hermano mayor. Dice en Romanos 8, capítulo 29, que Jesús ha sido como el primero entre muchos hermanos. Así que el Dios que tenemos, aquel Dios tan grande y tan lejano, del que estábamos lejos por culpa de nuestra maldad, ahora no solo nos ha limpiado y lo tenemos cerca, sino que es nuestro padre, es nuestro papá. Abba significa papá, Abba padre. Y tener un papá que es el Rey, eso da satisfacción y eso dan ganas de mandar. Vamos a empezar por Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Jonatán era el hijo de un rey, como tú. Tú eres hija de un rey. Tú eres hijo de un rey. Y Jonatán Bueno, vamos a empezar por quién era el padre de Jonatán. Normalmente, cuando uno predica, se hacen preguntas retóricas que el mismo predicador contesta, pero ahora no lo voy a hacer así. Ahora voy a esperar vuestra respuesta. ¿Quién era el padre de Jonatán? Saúl, muy bien. El rey Saúl. Cuando uno es hijo de un rey, lo que se espera, lo normal, humanamente hablando, es pensar, si mi padre es rey, cuando mi padre muera, yo seré el rey. Yo soy el príncipe, yo soy el próximo rey. Y Jonatán podía pensar en eso. Y era lo normal, y no solo él, sino que cualquier rey, la población, los súbditos, los miles o millones de personas que están por debajo del rey, saben que los hijos del rey pueden ser los próximos reyes. ¿Pero qué pasó con Jonatán? ¿Fue el siguiente rey? Sabemos que no. ¿Qué le pasó a Jonatán? Jonatán se encontró con que su padre fue un rey, el primer rey de Israel, pero fue desobediente a Dios, y Dios le castigó, y Dios le dijo, tu reinado va a ser más breve y tu reinado va a ser cortado por desobedecerme. Y tu descendencia no va a continuar con este reinado. ¿Y qué le pasó a Jonatán? Se quedó sin premio. Lo que él podía esperar humanamente, se quedó sin. Él no iba a ser un rey. Si Jonatán tenía un padre que era un rey y se contagiaba de las ganas de mandar, tenía que elegir. ¿Reivindico mi derecho a mandar? ¿O doy prioridad a lo que Dios está diciendo? Y Dios está diciendo, no, tú no vas a mandar, tú vas a servir. Y resulta que el mejor amigo de Jonatán, eran tan amigos que eran casi como hermanos, era un joven pastorcillo que se llamaba David, un pastor que era el menor de varios hermanos, que cuidaba ovejas allí en el campo, pero que Dios lo usó para matar al gigante filisteo y que más adelante se convirtió en rey. Y aquel David era el mejor amigo de Jonatán. Y es entrañable cuando leemos en 1 de Samuel, en el capítulo 23 y en el versículo 16 y 17, dice que Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y vino a donde estaba David y lo reconfortó a David, porque David estaba sufriendo porque el padre de Jonatán, Saúl, quería matar a David. Pero dice que Jonatán fue a donde estaba David, escondido, y lo reconfortó en Dios diciéndole, no temas, David, no tengas miedo, porque no te hallará, no te encontrará la mano de Saúl, mi padre. Y fijaos lo que dice Jonatán a David. Son palabras que no son fáciles de decir por un príncipe de Israel. Tú reinarás sobre Israel. Jonatán reconoce que él no va a reinar y le dice a David, tú reinarás sobre Israel y yo seré solo tu segundo. Y acaba el versículo diciendo, hasta mi padre Saúl lo sabe. Y qué bonito es ver en Jonatán la capacidad de ser humilde, la capacidad de renunciar a sus derechos humanos de ser príncipe, la capacidad de renunciar a sus ganas de mandar como rey, y ponerse a servir y adaptarse a la voluntad de Dios. Y los discípulos de Jesús vieron al Rey de Reyes durante 3 años, iban detrás de él, cómo explicaba parábolas, cómo sanaba a la gente, cómo iba por las calles de las poblaciones hablando, cómo salía a los campos y daba el discurso del Sermón del Monte, cómo se apartaba por los montes hasta el punto que se alejaban tanto de las ciudades y las multitudes le seguían que no tenían nada para comer, pero Jesús hacía un milagro y les daba de comer a miles de personas, multiplicando los panes y los peces. Y todas esas cosas que están viendo los discípulos también se podían contagiar de las ganas de mandar, de las ganas de tener ese poder sobre los demás. Y Jesús mismo, en los versículos que hemos leído, si os acordáis, al final de los versículos dice: sí, yo llegará un día en que voy a reinar sobre este mundo y vosotros vais a sentaros también a mi mesa y estaréis a mi derecha y a mi izquierda y también vais a mandar sobre las tribus de Israel. Lo dice el mismo Jesús en los versículos que hemos leído, en Lucas 22, en los versículos finales 29, 30. Vosotros vais a mandar, pero es ahora el momento de mandar. ¿Es ahora? ¿Es ahora que yo voy a ser rey? No. Yo he venido a servir. ¿Es ahora que yo voy a ser león? No. Ahora he venido a ser cordero. Una ovejita limpia, blanca, sin defecto, que va a ser entregada al matadero para ser sacrificada, inocente, en lugar de los culpables. Este es el ejemplo que ahora toca. Y ese es el ejemplo que Jonathan sigue. Y tú eres un hijo del rey, tú eres una hija del rey. ¿Te pareces a Jonathan? ¿Eres capaz de renunciar a las ganas de mandar, incluso de mandar sobre Dios cuando Dios te manda que hagas cosas que a lo mejor no te gustan? Y Dios nos pide cosas para obedecer. Y Dios te pide y me pide que leamos la palabra, que cada día, que cada semana llevemos una vida de lectura de la palabra y de oración y de relación personal con Él. ¿Obedecemos? Y Dios te está pidiendo: tienes que servirme, eres un hijo de Dios, estás aquí en la tierra, tienes que ser luz en medio de la oscuridad, tienen que saber del amor de Dios, como hemos cantado. Obedéceme, ¿en qué estás brillando? ¿En qué estás hablando al Señor? Es muy fácil el mensaje, solo es explicarle a la gente que el mensaje de Jesús es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender, porque solo hay que explicar que el mensaje de Dios es aceptar un regalo. Todos podéis hacerlo. Aunque no tengas el don de evangelista, aunque no seas un pastor, aunque no seas un misionero, un niño puede explicar el amor de Dios. ¿Lo estás haciendo en tu entorno? Entre aquellas personas que no te conocen, ¿me estás obedeciendo? Y Dios nos pide: obedéceme. Y nosotros tenemos que contestar: ¿tenemos ganas de mandar o tenemos ganas de obedecer? El ejemplo de Jonathan es que él supo renunciar al poder humano que le tocaba y se adaptó a la humildad de la voluntad de Dios. ¿Sabemos hacer esto? ¿Quién era Adonías? Aquí he hecho yo trampa, ¿eh? Ya os aviso. Si a mí me preguntáis quién era Adonías, no tengo ni idea. Pero como he preparado la predicación, pues sí que lo sé. ¿Alguien sabe quién era Adonías? también era hijo de un rey. El rey David. Este pastorcillo que se convirtió en rey más adelante, reinó durante varios años, muchos años, y David, el rey David, el tercer rey de Israel, tuvo muchos, muchos, muchos problemas con sus hijos. ¿Os acordáis de su hijo Absalón? Absalón era hijo de un rey. Absalón se contagió también, por ser hijo de un rey, de las ganas de mandar, y se contagió tanto, tanto de las ganas de mandar sobre los demás que le hizo guerra a su propio padre. Y David no solo tuvo la tristeza de tener que luchar en guerra contra su propio hijo, sino que tuvo la tristeza de ver cómo su hijo moría en esa guerra. Qué triste, ¿no?, para un padre. Pero hubo otro hijo que se llamó Adonías, y es muy curioso, no vamos a leer los versículos, pero brevemente podemos recordar que Adonías, nos dice la Biblia, que ya desde jovencito, el hobby que tenía, lo que le gustaba a él, era jugar a ser rey. ¡Wow! Mi papá es el rey, mi padre es el rey. Todos los niños pueden jugar a ser el rey, pero quien más derecho tiene a jugar a eso soy yo, porque mi padre es el rey David. Y además nos explica la Biblia que Adonías era un guaperas. Era guapo, era atractivo. Y además tenía palique, ¿eh? Tenía una forma de ser y de hablar que cautivaba a la gente, era atractivo, hablaba bien, era hijo del rey, y él explotaba esas capacidades y ya tenía su propio grupo de gente, hasta el punto de que tenía su propio sacerdote, su propio profeta, y tenía algún comandante del ejército de Israel que estaba a favor suyo, y conforme se iba haciendo mayor, iba formando su propio pueblo reducido, y muchos le seguían. Incluso nos dice la palabra de Dios que ya tenía como una escolta de 50 hombres, y cuando iba por las calles de Jerusalén, esos hombres le acompañaban, y ya él casi casi que ya no era un juego eso de jugar a ser rey, sino que ya casi casi que lo empezaba a practicar. Primero de Reyes, capítulo 1 y versículo 5, dice: Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Se hizo mayor y dice que se hizo carros de gente de a caballo y de 50 hombres que corrían delante de él. ¿Pero qué pasó? Que la voluntad de Dios tenía que consultarse. Y la voluntad de Dios era que el próximo rey iba a ser el hijo de Betsabé, Salomón. ¿Adonías tenía derecho a ser rey? Humanamente sí. Era un hijo del rey. Quizá era más atractivo. Quizá tenía más palique, más verborrea que Salomón. Quizás si hubiesen hecho elecciones, hubiese ganado Adonías en vez de Salomón en aquel momento. Pero la voluntad de Dios fue que el próximo rey fuese Salomón. ¿Adonías tuvo la misma actitud que Jonatán? Pues vemos en la palabra de Dios que no. Adonías dice que hizo una fiesta para nombrarse rey. Ya decidió nombrarse rey. ¿Cuáles eran las circunstancias en ese momento? Pues resulta que el rey David, su padre, era el rey oficial, pero estaba tan viejecito que nos dice la palabra de Dios que ya no salía de su palacio. estaba ahí como una especie de rey emérito, simbólico, pero estaba tan mayor, y él, Adonías, era tan joven, tan vigoroso y tan famoso, que decide hacer ya la fiesta de proclamación de ser el próximo rey, incluso con su padre en vida. Y la madre de Salomón ve esta situación y va a hablar con el rey David y dice: David, fíjate lo que está pasando. Tu hijo Adonías se está proclamando rey. Cuando sabemos que el próximo rey es mi hijo Salomón, según la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Y el rey David ordena: ni hablar. Hoy mismo, que se proclame como rey a Salomón. Y Salomón es proclamado rey, y hay gran fiesta en todo Israel, y se produce una situación paradójica. Mientras Adonías está celebrando su fiesta, con su música y su celebración, escucha por ahí a lo lejos que también hay fiesta, y también hay música, y también hay celebración, y pregunta: oye, ¿qué es todas esos festejos que se oyen por allí? Y viene un mensajero y le explica: pues mira, esos festejos que se oyen también por ahí a lo lejos no es porque tú te estás proclamando rey, es porque David ha ordenado que el rey verdadero es Salomón. ¿Y sabéis lo que pasa? Que Adonías tiene miedo, y que toda la gente que está celebrando la fiesta de Adonías tiene miedo, y todos salen corriendo para su casa. Y Adonías tiene miedo de que el rey Salomón le mate por querer usurpar el reinado, y va corriendo a agarrarse al tabernáculo del Señor para que le perdonen la vida. Pero después de pasar eso, Salomón le perdona la vida, Salomón le hace ir a su presencia, y Adonías tiene miedo de perder la vida por usurpar el reino de Salomón, pero Salomón le dice: no te voy a matar, vete a tu casa. ¿Pero qué pasa con Adonías? Que Adonías no tiene la actitud que tenía Jonatán. Adonías sigue con ese run-run dentro, con ese pensamiento rebelde, y después de haber recibido la misericordia del rey, de haberle perdonado la vida, él sigue, y hay un versículo que es terrible, en Primero de Reyes, en el capítulo 2, y en el versículo 15, Adonías vuelve a hablar con la madre del rey, con la madre de Salomón, con Betsabé, y le dice: mira, Betsabé, versículo 15, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí sus ojos para que yo reinara. ¿Era verdad esto? Es una verdad a medias, que son las peores mentiras, las verdades a medias. Había gente que seguía a Adonías, pero no era todo Israel. ¿El reino era suyo? Podía haberlo sido humanamente, pero Dios no lo permitió. Pero esta es la actitud de Adonías: tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí sus ojos para que yo reinara. Pero el reino fue traspasado y se le concedió a mi hermano, pues por voluntad de Dios le pertenecía. El mismo Adonías dice: pues por voluntad de Dios le pertenecía. Adonías sabe que él no manda, pero él sigue con sus ganas de mandar. Y al final Adonías, si queréis revisar la historia en casa, acaba muerto por su rebeldía, porque tenía más ganas de mandar que de servir. Y te vuelvo a preguntar, tú como hijo del rey y como hija del rey, el Dios Todopoderoso, ese rey que te contagia, ¿más ganas de mandar o más ganas de servir? Empezaba la reflexión diciendo que la vida cristiana, la salvación es un regalo. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado por sus méritos. Pero ¿cómo obedecer al Señor? ¿Cómo ser obedientes para servir en vez de mandar? Pues el recurso está en que Dios ha puesto en ti el Espíritu Santo para ayudarte a obedecer. Leemos en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, vive dependiendo del Espíritu Santo y no darás satisfacción a los malos deseos de la carne. ¿Tú quieres ser un buen siervo, una buena sierva de Dios? No confíes en tus fuerzas, confía en el Espíritu Santo, obedece con humildad, dejando que el Espíritu de Dios actúe en tu vida, descansando en Él, obedeciendo con sencillez y dando pie a que Dios haga su parte. Y las cosas malas que hay en nuestra vida no saldrán, sino que lo que saldrá será el fruto del Espíritu, que en el mismo capítulo de Gálatas 5, en el versículo 22, el fruto del Espíritu, lo que puede salir de ti al servir al Señor, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dominio propio, mansedumbre, humildad. Si yo dependo de mis fuerzas, no va a salir todo eso. Van a salir malas cosas o cosas que parecen buenas humanamente, pero que se van a quedar cortas y no van a ser suficientes. ¿Qué es lo que hacemos cuando no obedecemos al Señor? ¿Qué es lo que hacemos cuando somos Adonías en nuestra vida cristiana y no somos Jonatans? Pues pasa lo que dice Efesios 4:30. No entristezcas al Espíritu de Dios que está en ti. No contristéis al Espíritu. El Espíritu Santo que hay en tu vida, cuando no le obedezcas, no se va a marchar, pero sí que se va a quedar triste en tu vida. En cambio, cuando descansamos en el Señor y le obedecemos y confesamos nuestros errores, nuestro pecado, nuestra maldad con humildad y obedecemos y dependemos de Él, Él hace su obra. Y nos da alegría en vez de tristeza, y nos da gozo. Y lo que Dios quiere, como dice Efesios 2:10, es que hagamos las obras, hagamos las acciones que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido salvos por fe y no por obras. Las obras, nuestro esfuerzo, no nos salvan. Pero hemos sido salvos por fe para hacer obras, para obedecerle. Y nos dice Santiago, y mucho cuidado con esto, nos dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Así que mucho cuidado si llevamos una vida de Adonías cuando el Señor pide que llevemos una vida de Jonatán. En Lucas 22, los discípulos tienen el ejemplo del cordero, pero se pelean entre ellos a ver quién va a ser el segundo león rugiente que va a tener poder para mandar. Y Jesús les dice: el siervo no es mayor que su señor. Y si tú estás llevando una vida como la de Adonías, que eres hijo de un rey, pero estás usurpando el lugar del Señor, y estás mandando sobre áreas que tú no le dejas mandar al Señor, el Espíritu Santo va a estar triste y vas a estar limitado por tus propias limitaciones. ¿A quién te pareces más? ¿A Jonathan o a Adonías? Yo estoy seguro de que como iglesia sois una iglesia de muchos Jonathans, y la fidelidad de muchos años en este lugar de testimonio, y el amor entre vosotros, y el testimonio aquí al barrio y a lo que hacéis, es una demostración de que sois Jonathans. Pero tenemos que animarnos los unos a los otros a las buenas obras, como dice Hebreos. Y hemos de acordarnos de que tenemos que ser, sí, hijos del rey, pero de un rey que se hizo siervo. Sí, somos hijos de un león, pero el ejemplo que nos da es de ser corderos. Y nuestro modelo a seguir es un Jesús humilde. Es un Jesús amoroso que supo devolver bien por mal. Y estamos crispados por tanto mal que hay en la sociedad, injusticias que hay en la política, en la sociedad, con los refugiados en Europa, mil cosas que nos indignan y a veces nos hacen querer coger el poder y mandar sobre los demás para acabar con la injusticia y rechazar el modelo de humildad. Y el Señor nos dice: no, sirve, ama con humildad, como un cordero, devolviendo no mal por mal, no ojo por ojo, sino que cuando veas mal, cuando veas injusticia, cuando veas insulto, tú devuelve bien. Porque esto es lo que hizo Jesús con nosotros. Cuando vio mal en nosotros, Él nos trajo el bien. Y Él espera que tú y yo hagamos esto con nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a ser Jonathans, y que si ves algún Adonías despistado por aquí, por las sillas de la iglesia, que entre todos nos animemos a seguir el ejemplo de Jonathan. Que el Señor os bendiga. Amén.